gestión del cambio de Michele y Urillo. Los altos niveles de competencia, la internacionalización económica y la aparición de nuevas tecnologías son solo tres de los muchos factores que han presionado el cambio en las organizaciones y los procesos de renovación, que se basan en la innovación permanente, son ahora una constante empresarial. La vida de las organizaciones es un continuo mar de cambios. A veces hay grandes mareas y otras veces hay calma, pero siempre hay oleaje. Día a día las empresas enfrentan nuevos retos, ya sea una organización consolidada o una pequeña empresa que apenas está empezando, siempre se presentan cuestiones nuevas que inciden en su comportamiento y en su desempeño. En estos tiempos de cambios rápidos, los nuevos desafíos atentan seriamente sobre la supervivencia de las organizaciones, nuevos competidores externos, movilización de capitales, dificultad para retener al talento humano y tecnologías cambiantes son elementos que obligan a las personas que llevan las riendas de las firmas a estar preparadas para el cambio y no solo eso, sino a tener la habilidad de motivar a su gente para alcanzar la renovación continua. La gestión del cambio no consiste en implantar nuevos modelos de gestión que a la postre resultan ser solamente teorías pasajeras, más bien consiste en aprovechar los cambios del entorno empresarial para el bien de la firma. Por ello, las compañías no solo deben ser flexibles, sino que quienes las manejan deben desarrollar una aguda percepción para anticiparse a los cambios y poder estar así siempre a la vanguardia. Richard Pascal 1 recomienda hacer énfasis en plantear preguntas más que en buscar respuestas, en orden de obtener procesos de renovación continuos y exitosos. Pascal sugiere que las compañías deben convertirse en motores de indagación si quieren obtener provecho de los cambios y de los conflictos que vienen con ellos. Un 75% de los programas de cambio organizacional fracasan. Entre un 50 y un 75% de los programas implementados por las grandes empresas fracasan. A donde quiera que mire el director de cualquier empresa, lo que encontrará es cambio. Si orienta su mirada a cualquier sector industrial, podrá darse cuenta que las firmas exitosas son las que no solo pudieron adaptarse a él, sino las que han desarrollado sus habilidades para anticiparlo y producirlo. En pocas palabras, la innovación está por todos lados y la firma que no se renueve difícilmente será capaz de sobrevivir. Esta mirada del entorno puede generar temor, es lógico, pero más allá del temor, los directivos tienen que generar dentro de sus empresas la capacidad de producir el cambio y este generalmente significa la introducción de nuevos procedimientos, gente o formas de trabajar que afectan directamente a quienes rodean la organización: accionistas, empleados, proveedores, clientes. Así, el directivo tiene dos opciones: amedrentarse ante los cambios y quedarse quieto o enfrentarlos, franquearlos, entenderlos y moverse aún más rápido. La primera opción puede resultar viable si la empresa está en una economía cerrada, tiene recursos abundantes y su mercado se encuentra aislado geográficamente. La segunda opción es la más acertada y la única válida en la actualidad, porque ya sabemos que los factores mencionados en la primera opción hoy no se presentan. La clave de la gestión exitosa del cambio está en comprender qué puede pasar con cada uno de los actores que están involucrados con la empresa, qué pasará con los clientes, cómo se comportarán los proveedores, estarán los empleados dispuestos al cambio o se resistirán. ¿Cómo se moverán mis competidores? ¿Estarán los accionistas dispuestos a mantener su inversión? ¿Cómo se podrá anticipar y manejar cada una de estas reacciones? Por ello, es importante la recomendación de Pascal: formularse preguntas resulta más efectivo que buscar respuestas. El cambio es un hecho más de la vida empresarial. La gestión del cambio implica cambiar, más allá de la nueva gente o los nuevos procesos, se debe instalar un cambio en la mentalidad de la organización y de sus directivos. El cambio debe venir acompañado de nuevas y más efectivas formas de participación de los empleados. Desde la base hasta la silla del gerente debe existir la posibilidad de la retroalimentación, y no solo de dientes para afuera, sino que debe ser una realidad aplicable. Drucker, en Management Challenges for the 21st Century, presenta un caso exitoso de gestión del cambio en Motorola, donde se redujeron las unidades defectuosas de 750 por millón a solo 22 por millón a través de la participación de los empleados. Para gestionar el cambio exitosamente hay que inducir una mayor participación de la gente, al final de cuentas es ella la que puede hacer que el cambio ocurra y aunque se puede presentar resistencia, y de hecho se presenta casi siempre, esta puede utilizarse para bien si se logra comprender por qué se presenta. El gerente de cambio debe ser líder, tener visión amplia, comunicación fluida y más que nada capacidad para inspirar a su gente, porque debe comprender que aunque es el gerente no tiene consigo todas las soluciones y es la gente que lo rodea la que puede hacer el cambio. En la mayoría de los casos, cuando se inician procesos de cambio, el personal no es consultado, ni siquiera es informado de lo que se busca con él y cuáles fueron las motivaciones para emprenderlo. Si esto es así, ¿por qué sorprenderse cuando se presenta la resistencia? ¿No sería más fácil si se informa de manera adecuada y suficiente el por qué, el cuándo, el cómo y se invita a la gente a formular sus apreciaciones al respecto? Así no solo se puede disminuir la resistencia en cierto grado, sino que se motiva la participación. Sin resistencia se corre el peligro de que un mal programa sea implementado y genere grandes pérdidas, la resistencia genera críticas y es posible que a través de ellas se encuentren correcciones aspectos que tenían inconsistencias, así que no hay que tenerle miedo, más bien hay que verla como una aliada del cambio. El cambio es una capacidad que las empresas deben desarrollar si quieren seguir siendo competitivas, es más que una necesidad en un momento de tiempo puntual. Por último, hay que decir que el cambio en sí no es inherentemente bueno, solo a través de la evaluación de sus consecuencias, después de determinado lapso de tiempo, se puede decir si fue bueno o no, pero hay una cosa cierta y es que quedarse quietos tampoco es bueno, el movimiento es necesario, la innovación es un requerimiento básico para competir y trátese de crear grandes olas o pequeñas olas, lo fundamental es no anclarse en un punto y ver cómo los demás botes pasan y pasan por el lado hasta perderse en el horizonte. Las fases de la gestión del cambio. Para fomentar el cambio dentro de las organizaciones es fundamental hacerlo desde abajo. El cambio tiene que ser algo consensuado y participativo en la medida de lo posible. Hay que entender que la ambigüedad del lenguaje siempre puede generar problemas a la hora de transmitir la necesidad de cambio. Muchas veces el cambio nace desde la misma organización. Solo hay que saber utilizar el potencial que está dentro de nuestras empresas. Para hacerlo hay que fomentar una nueva forma de ver la empresa dando espacio al desempeño y evitando el utilizo del miedo como instrumento de poder. Comunicar el cambio. Para comunicar el cambio hacia adentro es necesario conocer realmente la gente de nuestra empresa, sus expectativas, sus condiciones, su forma de ver lo que está pasando dentro de la organización. Tenemos que fomentar el enfoque múltiple y salir de la fácil costumbre del enfoque único. Para tener un enfoque múltiple es necesario practicar con el ejemplo y aceptar las personas por cómo son. Hay que entender que cada uno de nosotros es un mundo interpretativo y actúa en función de lo que interpreta. Para comunicar el cambio hacia afuera es fundamental identificar los grupos de interés y pensar que ellos también son observadores, tendremos que construir mensajes coherentes por cada perfil. Liderar el cambio. Pasamos la mayoría de nuestro tiempo generando conversaciones. Aprender a conversar mejor y sobre todo aprender a escuchar el otro es un reto fundamental para un líder. Para liderar el cambio dentro de las organizaciones emergentes es fundamental la capacidad de generar conversaciones eficientes. Vencer la resistencia al cambio. El hombre siempre se resiste a los cambios, es parte de su naturaleza. Siempre hay una resistencia al cambio dentro de las organizaciones. Hay que saber individuar en qué zona se encuentran las personas y nosotros mismos a la hora de plantearse un cambio. Las zonas son tres: zona de comodidad, zona de tensión, inquietud y zona de angustia. El cambio legitimado. El cambio está legitimado cuando hemos podido comunicarlo de forma eficiente y se ha liderado de forma contundente. Son los mismos actores y los grupos de interés que nos comunican que el cambio empieza a notarse. Nuestra valoración en este sentido puede ser siempre subjetiva. En una organización orientada al cliente será el mismo cliente que nos indicará que dicho cambio empieza a tener efecto. General Motors, un caso académico de resistencia al cambio. El fin de cada empresario es poder generar una organización que sepa adaptarse rápidamente a cada situación. Generar una cultura del cambio dentro de las organizaciones es algo realmente difícil, ya que no se trata de cambiar por cambiar, sino de cambiar para mejorar y para saber reaccionar frente al entorno. El fin último es gestionar los cambios de forma proactiva, anticipando el cambio o generando el cambio. Cuando vives en una burbuja y pierdes el contacto con la realidad, cuando ya no eres el líder de mercado, tienes que cambiar piel. General Motors era un paquidermo que no podía andar en ninguna dirección. Una estructura demasiado grande y poco dinámica para asumir un nuevo rol dentro del mercado. No han querido cambiar o no han podido. Es evidente que lo más fácil en este momento es apuntar a la crisis como causa principal de la quiebra de GM. Pero si miramos un poco más atentamente, nos damos cuenta que los factores son otros. 1. Políticas financieras poco creíbles. GM estaba en quiebra técnica desde 2006, así que su situación se salvaba gracias a los bancos y los bonistas. La dirección de la empresa se centraba más en sus políticas financieras que en el diseño de coches. En el momento en que se viene abajo al burbujas financieras, los bancos ya no esperan nuevas coincidencias astrales y los bonistas aún menos. 2. Coches sin sentido. Si los comparamos con sus competidores, los coches de GM eran de un diseño y construcción pobre, tardaban demasiado en ser fabricados y su coste era demasiado elevado. Como consecuencia, no se vendían. La gente estaba dispuesta a pagar más por un Toyota pese a ser un vehículo no americano. Además, las diferentes marcas se hacían competencias entre sí, comiéndose cuotas de mercado. Una de las razones del éxito de Fiat ha sido sin duda diferenciar los modelos de Fiat, Alfa Romeo y Lancia para evitar solapamiento de modelos. 3. Olvidar la competencia. GM ha estado ignorando a la competencia durante más de 50 años. En sus momentos de gloria, 1954, llegó a dominar el 54% de la cuota de mercado. El año pasado su cuota bajó al 19%. 4. Ninguna innovación. Ninguna orientación al cliente, ninguna personalización de los modelos, poca tecnología. 5. Liderazgo desde una otra dimensión. GM recompensaba a aquellos empleados que siguen la vieja manera de hacer las cosas, los que innovan o se oponen son invitados a irse. Por otro lado, sus directivos tienden a filtrar la información que no coincide con sus ideas preconcebidas. Por tanto, en este entorno es imposible ver la realidad y ser competitivo. Es sin duda esto el problema más grave. Víctima de la resistencia al cambio, podemos tranquilamente observar que el caso de GM va a ser un clásico académico para señalar la resistencia al cambio dentro de las organizaciones. Michele Iurillo es socio y fundador de Sinergo, la red de consultores autónomos especializados en planificación territorial, estrategia, formación y gestión del cambio.